99.1 Otura FM.
Otura FM, la radio metropolitana.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Otura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 46.220 visitas en nuestra página. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 610 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2011 y emitimos la edición número 60 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Hoy es miércoles 19 de enero, no 20. En este programa número 60 tenemos en la ruta del Tío Seguro el tramo 10 del Sendero Sulair. En Asómate al Sulair todas las novedades del sendero. En el sur de Granada, los chicos de Torbiscón y propuestas para el fin de semana. So, kiss. En A Meter Piñones, el GPS en la bicicleta de montaña. Fedamón.com y la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo. Nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña, Picasso en la montaña. En nuestra agenda montañera, Chan en Tierra Alta y algunos datos más. Y saludo compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y Demetrio, como siempre, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Tres cositas tienes que no las tiene Guadí.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Una semana más contigo y con ese sendero Sulaí, y vamos ya por el tramo 10.
Sí, pues más o menos por el Ecuador, porque son 19 tramos. Pues,
justamente sí, estamos en el Ecuador del Sulaí. Esta semana, Barranco del Riachuelo, el Cerecillo.
Sí, esta semana vamos a hacer el tramo 10, que transcurre entre el Barranco del Riachuelo y el Cerecillo.
Además, es el primer tramo desde que estamos recorriendo este sendero que transcurre íntegramente por la Alpujarra almeriense.
Sí, el otro día terminábamos aproximadamente el último kilómetro y pico ya dentro de la provincia de Almería, en el tramo anterior, en el tramo 9, pero hoy ya transcurre durante todo el tramo por la Alpujarra almeriense. La Alpujarra almeriense, como sabemos, está ubicada en la parte sur del macizo de Sierra Nevada, pero todo lo que es el macizo en su parte oriental. Por arriba vamos a tener una serie de picos importantes durante toda esta parte que recorramos, estos tramos de la Alpujarra almeriense, como son el conocido Chullo, o como decía el otro día, en la parte de Ferreira lo conocen como el Cerro del Granizo. Vamos a tener el pico, el Cerro de las Cumbres, vamos a tener el Buitre, vamos a tener el famoso Almirés, vamos a tener también la Polarda, es decir, vamos a tener una serie de picos. Todo el Chullo, que es el más alto de la provincia de Almería, con sus 2.608 metros. Los otros van a ir decreciendo, pero todos van a estar alrededor de los 2.500 metros de altitud. Y por la parte de abajo vamos a tener una serie de pueblos importantes de la Alpujarra almeriense.
Y porque además, como casi en otras ocasiones, vamos a recorrer pueblos, como dices, pero además con mucha tradición histórica, ¿no?
Sí, estos pueblos, sobre todo uno de los que hoy vamos a circular por su término, pues formaron parte de lo que en tiempo de los moriscos fue la Taha de Andaraz. Esa Taha de Andaraz, que digamos tenía su centro importante en lo que es la Ujar de Andaraz, pues lo formaban cinco pueblos, pues lo que era Paterna del Río, Andaraz, lo que era Fuente Victoria, Fondón y quiero recordar Vallarca, que es el pueblo más alto de la provincia de Almería. En concreto, el pueblo de la Ujar de Andaraz, o la Ujar el Viejo, como llamaban los árabes, es un pueblo que ya su historia trata del neolítico, pero transcurrieron una serie de hechos históricos que yo creo que hay que reseñar. Por ejemplo, allí es donde, cuando los reyes católicos en 1492 firmaron las capitulaciones con Boabdil, pues le concedieron el señorío de la Alpujarra, y a la Ujar de Andaraz fue donde de alguna forma fue casi desterrado como señor de la Alpujarra. De allí partió en 1493 para Fez, allí murió su mujer Moraima, y allí, por ejemplo, en la Ujar de Andaraz fue donde asesinaron también, cuando la revuelta de los moriscos de la Alpujarra, que esta zona fue, digamos, el núcleo de toda esa revuelta, todos estos pueblos de Paterna del Río, de la Ujar, de Fondón, de Fuente Victoria, de todo esto, pues allí precisamente es donde su primo Aben Abó asesinó a Ben Umeya. Es decir, es una zona pues que sobre todo ya en la parte esta de lo que fue la rebelión de los moriscos tuvo mucha importancia, ¿no?
¿Y esta ruta qué características tiene este tramo del sendero?
Este tramo del sendero, estos tramos que vamos a recorrer por la provincia de Almería, yo diría que son un poco lo que llamamos el atletismo rompepiernas. Los tramos que hemos recorrido en la parte de la Alpujarra de Almería, a los barrancos entraban tratando de perder poca altitud, es decir, se metían bastante en los barrancos de forma suave. Pero aquí bajan y suben, es decir, los barrancos que vamos a pasar generalmente, los carriles o las veredas no se introducen mucho en los barrancos, conservando más o menos las curvas de nivel, sí hacen subida y bajada, pues digamos, un poco tipo rompepiernas. Entonces, la ruta de hoy vamos a pasar por dos barrancos importantes, que es el barranco del Riachuelo y lo que es el río Paterna, y fundamentalmente va a ser por vereda. Va a haber una serie de tramos de carril que precisamente tenemos que ir teniendo cuidado porque no suelen ser muy largos, es decir, vamos a coger durante varios tramos trozos de carril, pero en 500, 400, 600 metros los vamos a ir dejando por las veredas, es decir, hay que ir, es uno de estos tramos de la provincia de Almería, hay que ir con cuidado, yo diría que casi con la topoguía en la mano, porque se suelen coger, haber muchos carriles que se cogen, se sueltan, es decir, podemos confundirnos si no vamos muy pendientes pendientes de la señalización. En cuanto al paisaje, pues aparte de todo lo que hemos citado, de los picos estos que tenemos a nuestra izquierda, todos estos picos que hemos citado de la parte ya oriental de lo que es el macizo de Sierra Nevada, vamos a tener a nuestra derecha todos estos pueblos que hemos nombrado y algunos más de la Alpujarra Almeriense y todo el valle del río Andaraz. Y ya casi al alcance de la mano, que venimos viendo desde que, digamos, en el tramo Tej giramos hacia Lanjarón, empezamos a ver la Sierra de Gado y ahora la tenemos allí casi al alcance de la mano. Es decir, la vamos a tener enfrente nuestra, muy cerca a la otra parte del río Andaraz, con su pico más importante, que es el Morrón de la Unilla. La tenemos allí, la sierra esta de Gado, ¿no? En cuanto a la flora y la fauna, ya citamos el otro día por la riqueza en cuanto a anfibios, a reptiles, a aves, a mamíferos que tenía toda esta parte que estábamos entrando. También vamos a tener pues, la visión del horizonte marino, ¿eh? Es decir, es un tramo que en cuanto a la flora también va a ir combinándose por lo que es el chaparral, vamos a tener varias zonas de encinas con los pinares, y luego pues vegetación, digamos, de ribera de los barrancos estos que vamos a cruzar, sauces, en fin, ahí es muy rica en vegetación y, como hemos dicho, en fauna, todo este recorrido de hoy y de los próximos días de esta parte de la Alpujarra Almeriense.
Una opción, como tú dices, para no perderse, llevar la topoguía, y otra sería descargarse el programa, ¿no?, y ponérselo en unos auriculares, ¿eh?, y escucharte a ti y llevarte como guía sonoro, ¿no?
Pues sí, porque ya digo, ahora diremos algunos sitios donde pueda haber cierta dificultad, pero quizá hubiera hecho falta algún monolito,
señalización en algún sitio, un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí también puede quedar esa idea por si la recogen desde el parque. Oye, Antonio, pues vamos a coger como siempre la garrocha, nuestra mochila, la gorra o el gorro según la climatología, agua, comida, y nos vamos a ese tramo 10, barranco del Riachuelo, el Cerecillo.
Bueno, pues nos encontramos en el principio de este tramo, que en concreto, recordaremos que dijimos el otro día, en una pista que ha llegado a la vereda que traíamos del tramo anterior, que es la pista del Viboral. En esta pista, que está al lado de un cortafuego, vamos a coger un pequeño carril estrecho que se va dirigiendo a lo que es al cortijo de Santa Clara, hacia el barranco del Riachuelo. Inmediatamente esta pista pequeña, como digo, que ha salido a nuestra derecha, según estamos viendo el panel de señalización del origen del tramo, ha salido a nuestra derecha. En cuestión de un kilómetro y pico vamos a llegar a las inmediaciones del cortijo de Santa Clara, y este es uno de los sitios que ya podemos empezar a tener alguna duda, porque se deja caer una pequeña vereda por un barranco estrecho y allí muy poco señalizada, por entre unas piedras y el barranquillo que hay bajándose a nuestra derecha. Para, en cuestión de la primera bajada de muy pocos metros, de 100 o 200 metros, ya hacen un giro hacia la izquierda y bajar hasta el barranco del Riachuelo. El barranco del Riachuelo lo vamos a pasar por un puente que es de los más bonitos que he visto yo en todo lo que he visto del sendero Sulair. Es un puente de pizarra, pero que está hecho, digamos, con una forma de intercalar las losas de pizarra en un plano que no es totalmente inclinado, es decir, un puente de un ojo, parecía lo que sería, digamos, estos de los molinos, lo que es esta especie de bóvedas que tienen, que se llaman así las bóvedas estas de los molinos, muy parecido, pero está como en un plano inclinado, con mucho gusto hecho y muy antiguo además. Cuando pasemos por este puente va a subir la vereda, va a empezar ya la primera subida que tenemos de cierta importancia, hacia nuestra derecha, y vamos a pasar por encima de unas labores y un cortijo que lo hemos venido viendo desde enfrente, que son los corralones. Ahí vamos a alcanzar por encima de estas labores una acequia, que es la acequia de los Careos, que se llama, y la vamos a seguir durante un trecho. Vamos a tener que ir ahí pendientes de la señalización. Llegará un momento que veremos un desvío de una vereda que continúa hacia abajo, como paralela al barranco, que es una vereda que viene de lo alto de Laguna Seca y va a bajar allí abajo un área recreativa que hay de Monterrey, creo que no, de Fuente Agria se llama esa área recreativa. Pero nosotros cogeremos la que sale a la izquierda y ahí se continuaremos nuestra ascensión, una ascensión, digamos, de bastante importancia, hasta que salimos a un carril que vamos a tener que andar por él cuestión de unos 500 metros. Pero tenemos que ir pendientes, porque cuando vayamos por este carril vamos a llegar a un cortafuego que si no estamos, nos damos cuenta de que justo en el cortafuego este, al principio, según lo cruzamos, y al final hay dos balizas. Si no vamos pendientes, nos vamos a pasar, vamos a seguir por el carril. Pues justo en la siguiente baliza, es decir, están las dos balizas que hay en el cortafuego, pues la de salida, digamos, ahí baja una vereda que, como digo, en esta zona hay que tener cuidado, porque esta vereda vuelve a salir a un carril que baja de la zona de Mosquera. Ese carril lo vamos a seguir muy pocos metros y volvemos a dejarlo para luego un poco más abajo volver a salir a otro carril que prácticamente lo cruzamos. Y aquí es donde vamos a empezar lo que es una fuerte bajada hacia el río de Paterna. Cuando empecemos a bajar ya por vereda, después de esta serie de cruces de carriles que hemos debido ir pendientes de la señalización, nos daremos cuenta que a nuestra derecha baja paralelo prácticamente a la vereda un cortafuego. Pero cuando hemos bajado unos 100 o 150 metros, el cortafuego continúa hacia abajo, pero la vereda se va girando hacia la izquierda por esta zona de pinos. Y precisamente lo que es el moho de los pinos, toda la hojilla la tiene algo borrada. Tenemos que ir pendientes porque sí baliza, pero tenemos que ir pendientes de verla. Es decir, el cortafuego se nos va a ir hacia abajo y nosotros tendremos que ir girando por la vereda buscando las balizas hacia la izquierda. Para continuar una fuerte bajada, como digo, porque desde el inicio de esta bajada hasta el final vamos a tener unos 400 metros de desnivel, hasta que luego más abajo, después de unas curvas, nos vamos a encontrar con unos pequeños carriles que tenemos que, son dos carriles que en la duda que podemos tener en uno de los cruces, que tenemos que seguir desde la derecha, que sigue bajando para lo que es el río de Paterna. Y ya cuando estamos prácticamente abajo del río de Paterna, nos queda muy poco desnivel, quizás menos de 100 metros por ahí, vamos a llegar a una acequia que la tenemos que coger unos 40 o 50 metros a nuestra izquierda y fijarnos que de esa acequia continúa la vereda al río de Paterna. Vamos a entrar al río de Paterna y esta es una zona que también nos puede ofrecer dudas, porque la vereda se baja río abajo por la margen derecha y aquí vamos a estar viendo un anchurón muy grande del río. La referencia más importante que vamos a tener es que vemos un anchurón muy grande del río, y cuando río abajo seguimos unos 200 metros, vemos que se abren dos ramales, dos mangas de agua. Ahí había un puente y de hecho está, pero tiene tal cantidad de broza y de arena y de cosas, de las riadas que han venido, que cuando va uno hacia abajo no se ve. Es decir, el puente que había para pasar no se ve. Cuando ya se ha pasado, sí lo vemos, que se nos queda así un poco a la izquierda, e inmediatamente después de pasar ese puente que es en toda esta parte más ancha del río, nos fijamos a la izquierda que empieza a subir una vereda que nos va a ir subiendo ya pues por lo que es la loma de lo que es la majada de las vacas, que se llama, pero tenemos ahí ya una importante subida también por entre los pinares. Y vamos a salir justo a un cruce de cuatro carriles que se llama, vamos, un cruce que vienen dos carriles, digamos, se cruzan, que le llaman Cuatro Caminos. Ahí es un sitio que debería de haber una baliza de señalización porque se sale a ese cruce y no se ve ninguna indicación. Pero tenemos que seguir por el que nos encontramos enfrente. Es decir, vamos a salir por una vereda a un cruce que vamos a ver estos cuatro carriles que se llama por eso Cuatro Caminos. Pues nos tenemos que ir en el que hay enfrente, el que salimos nosotros a la vereda a enfrente. Y ya en cuestión de unos dos kilómetros y medio, 2,6 kilómetros, vamos a llegar por este carril a este carril, explicaré para que se entienda lo que quiero decir ahora, llega hasta el Cerecillo, la casa forestal del Cerecillo. Pero el Sulair pasa como a unos 200 o 300 metros antes de llegar a esta casa. Precisamente a esta casa del Cerecillo llega este carril que nosotros llevamos pues con el Sulair, y otro carril que sube de Andarás, que se juntan precisamente en esta casa forestal. Bueno, pues como unos 300 o 400 metros antes de llegar a la casa forestal, que la veremos al fondo, así en una ladera, se baja la vereda, allí hay unas indicaciones, incluso unas tablillas, se baja la vereda al carril de abajo, este que sube del Aujar, y ahí precisamente está el, digamos, por lo que es ya el cuadro de finalización del sendero.
La verdad que, como adelantaba, puede ser un poco lioso, según como lo has descrito.
Sí, es lioso, porque se cruzan muchos carriles y se siguen poco tiempo, es más por perea, sí.
¿Qué distancia hemos recorrido?
Pues 15,2 kilómetros tiene este tramo.
¿Desnivel?
Desnivel son 535 metros, pero fundamentalmente son dos fuertes subidas las que hay. 535 metros positivo y 498 negativo.
¿Agua y refugio?
No nos van a faltar, aunque el inicio del carril no tenemos agua, porque lo hemos empezado, digamos, lo que es la loma, sí, de donde vengamos, o bien si venimos de la parte de Vallarca, o si venimos de la parte de la Ragua, o de que está, como el otro día decíamos, ahí la posada de los arrieros y demás, y llevamos agua en el inicio del sendero, pues luego no vamos a tener problema, porque pronto vamos a estar en el barranco de Riachuelo que hay, vamos a cruzar algunos barranquillos como los Carralones y otros que suelen bajar agua, y luego el río Paterna que baja bastante agua, y en la Casa Forestal El Cerecillo, aunque hay que andar esos 300 o 400 metros, digamos, expresamente, porque no pasa, como he dicho antes, el suelo y por allí, allí hay una fuente de un agua muy buena, en lo que es la casa, vamos, en los alrededores de la casa, que es todo una casa forestal.
Y como siempre, para terminar, acceso.
Bueno, acceso, los pueblos que digamos, hemos recorrido hoy, pues son Vallarca, es Paterna y es la Hojar de Andaraz. En Vallarca, ya comentábamos el otro día, que saliendo de Vallarcas por la carretera que sube al puerto de la Ragua en 8,3 kilómetros, cruzamos con el Sulain. Pero ahí, en la parte, es cruzar, es decir, a la parte izquierda nos vamos para la Fuente del Espino y a la parte derecha nos vamos para el inicio del sendero de hoy. En cuestión de 1,3 kilómetros desde donde cruza esta carretera que sube hacia la Ragua, estamos en el inicio del sendero de hoy. O también recordaremos que dijimos el otro día que saliendo de Vallarca, un poco antes de este sendero que cruzamos, salía un carril a la derecha, que era el que subía hacia arriba, el carril del Viboral, que precisamente era donde se iniciaba el sendero de hoy. Si bajamos de la Ragua, dijimos que en el cruce de Vallarca la carretera continúa para Laroles, nosotros nos metemos por la posada de los arrieros, que por cierto quiero hacer un inciso, el otro día cuando dije los nombres de la posada de los arrieros tuve un lapsus. Dije que se llamó anteriormente el barranco de el cortijo del barranco, pero primitivamente dije que se llamaba el cortijo de Zamburio, no, es cortijo de Zamburino, ¿eh? Ahí tuve un pequeño lapsus. Bueno, como digo, pasada la posada de los arrieros, en cuestión de un par de kilómetros escasos, cruzamos por el mismo cruce este que hablábamos subiendo de Vallarca. Si es desde Paterna, a unos 4 kilómetros de Paterna en dirección Andaraz, a nuestra izquierda sube otro carril que nos va a dejar, es uno de los que suben por cuatro caminos. Entonces nos va a dejar como a un 2,5 kilómetros del final del recorrido de hoy. Una vez desde Paterna hasta, como he dicho, en dirección a la Hojar de Andaraz, hay que coger a los 4 kilómetros este carril que sube a la izquierda, y en 7 kilómetros estamos en cuatro caminos, donde decíamos antes que estábamos, que teníamos, podíamos tener esta duda y teníamos que coger el carril de enfrente. Y si subimos de la Hojar, pues del mismo salida de la Hojar en dirección a Paterna, de la misma salida sube un carril que es el que llega al Cerecillo, en 11 kilómetros llega al Cerecillo, que al final del tramo de hoy.
Muy bien, Antonio, la semana que viene ya hemos atravesado ese Ecuador y nos vamos a por el tramo número 11.
El número 11, lo iremos hasta la Polarda.
Te esperamos.
Pues venga.
Y el barranco de Alorí.
Y ahora Aretha Franklin nos canta Respect.
Encuentro a Secuencia Montañera.
Sendero, sendero de tus sueños, un surco entre la realidad, vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar. Sendero de tu fantasía.
Y ahora nos asomamos al Sulaí con Jorge Garzón. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido una semana más a nuestro programa, que es también tu programa, Campo Base FM. Y bueno, esta semana, ¿qué nos traen asomándonos al Sulaí?
Bueno, pues esta semana nos ha dejado muy buen tiempo en todo el recorrido del sendero Sulaí. Y bueno, aunque parece que este fin de semana vendrán algunas nubes, pero merece la pena seguir buscando esos rincones mágicos que tiene el sendero, ¿no?, en las dos provincias de Almería y Granada. ¿Y qué traemos esta semana nuevo? Pues mira, tenemos ya prácticamente ultimado, casi todos los oyentes del programa sabrán que hace muy poquito el centro de visitantes del Dornajo pues se ha remodelado, y entre los interesantes espacios que se han quedado para, digamos, dotarlos de animación y de dinamización, lógicamente, pues hay un espacio dedicado al sendero Sulaí, que está en la zona más alta del edificio, que está, digamos, en la curva que da entrada a la antigua carretera de la estación de esquí, ¿no? Y en ese espacio, pues lo que estamos haciendo es, junto con la empresa que está gestionando el centro, pues diseñando un poco cómo vamos a hacer que el sendero Sulaí llegue a las personas que están y que visitan ese rincón de la sierra, ¿no? De hecho, por ejemplo, algunas de las actividades que se pueden consultar también a través de la página web de la campaña del Sulaí, algunas de las actividades que se proponen durante todo el invierno desde el centro de visitantes, pues es una serie de pequeños recorridos interpretativos alrededor del centro, concretamente en lo que sería el tramo número 19 del Sulaí, que es el que sube de la zona de las casas de la Hortichuela hacia el mismo collado y hacia donde está el centro, ¿no?, que allí empieza el Sulaí hacia el cortijo de San Jerónimo, ¿no? Uh-huh. Otro de las cosas que se va a hacer es que en las pantallas de proyecciones que hay en las zonas altas, pues vamos a ir visionando y estas imágenes que semana a semana vamos trayendo pues del Sulaí y de en qué estado se encuentra pues nuestro sendero favorito, ¿no? Todo eso debe quedar listo aproximadamente en esta semana y bueno, pues se empezará a poder tocarse casi, ¿no?, pues en unos días más que pasen, aunque ya se pueden hacer esos recorridos interpretativos con el personal del centro de visitantes que hay arriba en el Dornajo, ¿no?
El acceso al centro sigue siendo libre, ¿verdad?
Sí, el acceso al centro sigue siendo libre. Es uno de esos accesos de los cuales, a pesar de que haya nieve cuando tenemos las precipitaciones en Sierra Nevada, pues por ser la carretera principal de acceso a la estación de esquí y a las zonas del albergue universitario, pues se mantiene limpia sin mucho problema, rápidamente. Y bueno, pues la verdad sea dicha es que el esfuerzo que se está haciendo en eso y en los próximos talleres que serán también de biodiversidad y de otros temas de interpretación, pues creo que merece la pena pasarse por allí, ya sea solo, en pareja, en familia o con un grupo de amigos.
Además, tengo ahora mismo abierta la página senderosulaí.es y en esa información que nos estás dando, que la publicas también en la página, en la actividad del Centro Visitante del Dornajo, los precios muy asequibles, ¿no?
Sí, los precios casi me atrevería a decir que son regalados, ¿no?
Simbólicos.
Y que se... Sí, exactamente. Y bueno, pues todo tiene que tener un precio y yo creo que está en esta época en la cual tenemos que amoldarnos todos a las situaciones que vienen, pues el esfuerzo que se hace es para que todos podamos aprender un poquito más de nuestra sierra y del Sulair, ¿no?
Más cosas, Jorge.
Pues mira, estamos ultimando también una salida, probablemente, estamos todavía que no sabemos si será el sábado, creo que es el 28 o el domingo 29, por la parte baja del itinerario del tramo 19, por la zona de Vereda de la Estrella, Casas de la Hortichuela, para celebrar el día Mundial de los Humedales, que este año, a pesar de que los humedales parezca que no tienen mucho que ver con Sierra Nevada, pues no todos los humedales son lagunas, lagos y embalses, ¿no? También lo son los arroyos de montaña, también son esos bosques de ribera que jalonan cada uno de los valles tan preciosos que tenemos, y desde luego uno de los ríos importantes que ha existido en la historia ha sido el río Genil. De hecho, el río Genil en geografía se estudia como que es el afluente más largo que hay en España, lo cual es cierto, ¿no? Sí. Y lo que vamos a intentar es hacer una serie de propuestas, fundamentalmente también para niños con familias, a lo largo de esa zona del bosque de ribera de la Vegueta del Caracol, de la zona que va hacia la Hortichuela, la primera parte de la subida de la Vereda de la Estrella, pues para, bueno, aparte de para promocionar el Sulair, para, yo creo que hacer también y poner nuestro granito de arena en que se valoren los bosques de ribera, que en Sierra Nevada tenemos tantos y muchos de ellos en de los mejores estados de conservación de toda la península, ¿no?
Pues son propuestas, como siempre, llenas de interés y, bueno, que invitan a salir al Sulair, a visitar ese centro del Dornajo y a seguir conociendo esta sierra que siempre tiene rincones, situaciones, paisajes que nos sorprenden, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y aprovecho también para aconsejar que uno de los libros más interesantes que hay sobre el sendero Sulair es la propia topoguía del sendero, que incluye información sobre costumbres, naturaleza, pueblos, accesos, etcétera. Tiene una cartografía básica también, además de una serie de fotografías descriptivas que son muy interesantes para el caminante y que, como mucha gente nos lo pregunta a diario a través de la página web, pues se puede adquirir no solamente en los centros de visitantes existentes, sino también en las librerías que tengan pues una mínima sección de montaña o de aire libre, pues se encuentra sin ninguna dificultad, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa propuesta, adquirir la topoguía, que yo doy fe que está muy bien. Además, nuestro colaborador Antonio Gámez también la tiene como libro de consulta para esas rutas que nos está describiendo, y la verdad que merece la pena tenerla, porque aparte de explicarte que el sendero, como tú dices, aporta mucha más información, y aparte de los tramos, y bueno, es algo para quien le guste la tener una biblioteca de montaña, un libro que no debería, o una guía que no debería faltar.
Sí, porque además, Jesús, y tú lo sabes bien, que las tenido en tus manos muchas veces, es un libro, aparte de consulta, casi de cabecera, ¿no? Porque en difíciles situaciones uno puede tomar un libro que lo que hace es informar exactamente del recorrido de un sendero, dando detalles de por dónde pasa, pero al mismo tiempo ser ameno para una lectura general, ¿no? Cosa que puedes hacer directamente en cualquiera de los tramos por la cantidad de datos y detalles que se dan de todo, ¿no? Lo que hay alrededor de la naturaleza y la vida de las tradiciones que tiene Sierra Nevada, ¿no?
De acuerdo, Jorge Garzón, la semana que viene seguimos aprendiendo contigo y asomándonos al Sulair.
Muy bien, pues buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Twisting by the Pool, Dire Straits.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Piñones con Ramón Serrano. Ramón, al otro lado del teléfono, buenas noches.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bien, te has repuesto ya la garganta y de la voz después del fin de semana, bueno, el fin de semana no, después del miércoles pasado y ese partido de baloncesto.
Ya no hemos repuesto, pero bueno, como nuestro trabajo es hablar mucho por teléfono con mucha gente todo el día, la verdad es que el jueves fue un día difícil ahí de...
El jueves fue complicado, ¿no?
No, intentamos reservar lo que pudimos. Pero bueno, la verdad es que es muy emocionante y se disfruta bastante. Si eres chillón como yo, se disfruta bastante.
Bueno, Ramón, hoy nos propone aprender GPS, ¿no? Y las posibilidades que tiene la bicicleta de montaña.
Pues sí, la verdad es que sí. Llevamos ya bastante tiempo hablando de la página web, de que colgamos las rutas, de que la gente esté disponible el tema de los tracks de GPS. Hace poco también hicimos un curso sobre GPS, varias personas del club, que fue bastante seguido por bastante gente. Quería comentarlo ya también un poco con la gente, ¿no? Es una herramienta muy útil, no solo para el ciclismo, sino pienso que para todos los deportes de aventura.
Sí.
Con el paso del tiempo, como todas las cosas tecnológicas, ha bajado de precio y cada vez es más asequible, hay más modelos en el mercado y más fabricantes que trabajan con el tema. Incluso algunos de los teléfonos móviles de hoy en día, algunos de ellos incluso los más básicos, pues se pueden usar como GPS en el campo, con ciertos programas de difusión gratuita además, que están manejándose por internet, lo cual es bastante interesante. Inicialmente, antes de meterme en materia, sí quiero comentarle a los oyentes que para cualquier consulta o duda, en el foro de Granabike, en www.granabike.com, hay una pestaña que pone foro. Tenemos abierto un hilo específicamente para temas de GPS, a los que nos pueden dejar sus consultas. Pues gente que nos cuestiona sobre qué aparato es el más recomendado, sobre cómo pueden hacer ciertas cosas, cómo conseguir mapas o dónde pueden conseguirlos, sobre track, etcétera, etcétera. Pues en ese foro lo pueden escribir cualquiera de los compañeros que entiende del tema, o yo mismo, pues le vamos respondiendo, y es una buena forma de que sus dudas sirvan para que otra gente aprenda, que es lo bueno de los foros. Exacto. De los foros públicos, ¿no? Uh-huh. Que la duda de uno puede ser una duda que comparte mucha gente, y leerlo pues puede servir para aprender más, ¿no?
Y además a veces hay que animarse, ¿no?, a perder ese miedo escénico a escribir y a preguntar, porque como tú dices, luego casi la mayoría de la gente tiene las mismas dudas que se escriben allí. Lo que pasa es que solo hay una persona que es capaz de decirlo, ¿no?, o de preguntarlo.
Sí, es curioso porque, por ejemplo, en el curso de GPS, al principio, porque bueno, cuando empiezas, al principio todo es un mundo de dudas, ¿no? Y conforme va entrando en materia y va entrando en faena, surgen más dudas que se van preguntando. Y yo le decía a la gente, bueno, esperar un poquito, que conforme se vaya viendo el curso, vaya a ver cómo se van solucionando muchas de esas dudas. Muchas de las cosas que preguntaba uno, decían los demás, ah, pues yo te quería preguntar también esto, y no quería preguntarlo a lo mejor por parecer... que no tenía mucha idea, ¿no? Y la verdad es que bueno, son esas dudas, pues eso, que nos ayudan a todos, porque cuando te inicias en una cosa a lo mejor que no tienes mucho control, y además que está mezclado pues con un aparato externo, conectado con el tema de informática, hay muchos programas, la gente, hay muchos contenidos, etcétera, etcétera, y bueno, para sacarle partido la verdad es que hay que dedicarle un poquito de tiempo y leer un poquito también y tal. Y bueno, pues hay gente pues que le gusta más la acción, que no tiene tanta paciencia, que explicarle, que echarle una mano y explicarle también, oye, mira, pues pincha aquí, no sé qué, hazlo así y entra. Y bueno, pues la verdad es que pues por los veintitantos compañeros del curso de GPS han salido bastante contentos, y a lo largo de esos dos meses pues hemos aprendido muchísimo, tanto a ellos de los que impartíamos el curso como nosotros, de las dudas que nos han ido surgiendo, hemos tenido que ir buscando para solucionarlas, y de las cosas que ellos hacían a lo mejor que nosotros no controlábamos. Es siempre enriquecedor compartir la información.
Uh-huh. Pues venga, vamos a meternos en faena, vamos a darle al botón de on del GPS.
Vamos a darle al botón de on, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en materia de cómo funciona el sistema GPS. Es un sistema americano, viene de las siglas del sistema de posicionamiento global en inglés. Lo desarrolló el ejército americano y de hecho la propiedad de los satélites sigue siendo del ejército americano. Se usa una constelación de satélites que están geoestacionarios en una órbita alrededor de la Tierra y nuestro aparatito aquí en Tierra pues detecta la señal de esos satélites y midiendo la intensidad calcula la distancia a cada uno de los satélites y por triangulación nos posiciona en unas coordenadas de latitud y longitud. Con la evolución del mercado de GPS y su amplia aplicación en distintos... No estoy leyendo, esto te lo estoy diciendo de cabeza, ¿vale?
te creemos, Ramón.
Aunque parezca que no, ¿eh? Soy como nuestro amigo el tío seguro, que dice que dicta la ruta de memoria igual, ¿eh? Bueno, como comentaba, con el desarrollo de la tecnología y de los aparatos, poco a poco se han ido evolucionando. Y si arrancamos con aparatos que prácticamente solo nos daban la latitud, la longitud, y nos marcaban una ruta a seguir y nos marcaban, por así decirlo, un camino seguido en una pantalla totalmente en blanco, los aparatos cada vez han ido mejorando, perfeccionando y metiendo más aplicaciones. Actualmente la mayoría de los productos que podemos encontrar en el mercado ya incorporan los mapas dentro del aparato, lo cual nos supone una gran ventaja a la hora de trabajar en el campo, porque podemos recorrer rutas o en sitios donde nunca hemos estado, descargando una ruta desde internet que nos han compartido, una ruta que hemos diseñado antes en el mapa de nuestro ordenador, y manejarnos por esa zona como si hubiéramos ido toda la vida, lo cual es una ventaja y nos puede quitar el miedo a realizar ciertos recorridos a lo mejor que no conocemos, y luego además ayudarnos a no realizar siempre las mismas rutas, que es un problema que suele tener la gente que sale y conoce pocas rutas, tanto en bicicleta como en senderismo. Se aplica en muchos campos, que siempre repiten las mismas porque son las que conocen, ¿no? Si un amigo me lleva al Trebenque, a la Boca de la Pesca y al Cerro Guardia, como son esas tres rutas que tal, cuando salgo solo siempre repito las mismas, ¿no? Bueno, pues esto nos puede permitir realizar nuevos recorridos. También esa masificación del tema de GPS ha venido a una bajada de precios de los aparatos, que inicialmente los más básicos podían rondar los 300-400 euros. Ahora, gastándonos ese dinero, tenemos un aparato mucho más avanzado, y los básicos pues desde 160-75, te estoy hablando de memoria, en adelante podemos tener un aparato GPS en Navidades, por ejemplo, o en una época en la que un producto que se mueve bastante para los amantes del deporte. Uh-huh. Adicionalmente, fabricantes como Garmin, y permíteme que haga un poco de publicidad, ha empezado a introducir el tema del GPS en aparatos específicamente desarrollados para el deporte. Entonces, hay una serie de gamas, como por ejemplo la Forerunner, que es un GPS del tamaño de un reloj, y va muy bien para los deportes de temas de atletismo, porque nos puede trabajar el tema cardíaco, el tema de entrenamiento, podemos hacer entrenamientos personalizados y el propio GPS nos va diciendo si vamos por encima o por debajo de donde tenemos que estar. Igualmente ha sacado una gama como la Edge, que se incorpora al ciclismo con pulsómetro y cadenciómetro, con lo cual nos dan información completa, ya que al punto del track no solo graba la latitud y la longitud, sino además nos graba la cadencia de pedaleo y las pulsaciones que llevamos en ese momento. Podemos desarrollar entrenamientos totalmente personalizados y hacer que el GPS sea la referencia para nuestro entrenamiento y que nos vaya diciendo, cuando repetimos un recorrido, por ejemplo, decirle que estamos en modo entrenamiento y decir si queremos ir por debajo o por encima de la vez anterior, y nos puede ir indicando si vamos por debajo o por encima. Aparte de esto, ya que son aplicaciones muy interesantes, muy específicas, para trabajar con el GPS podemos hablar que a grosso modo hay dos formas de trabajar con él. Una es irnos con nuestro aparato al campo, con el aparato, por así decirlo, en blanco, sin ningún track grabado, y hacer un recorrido para grabarlo en el track, luego descargar ese recorrido en casa y podemos ver los perfiles, las zonas por las que hemos pasado, si marcamos algún punto específico que se llama waypoint, si lo marcamos, descargarlo también, por ejemplo un cruce, un collado, un sitio donde hay una fuente, etcétera, etcétera, y componer en un mapa dentro del ordenador pues ese recorrido que hemos ido haciendo, lo que nos permite pues sacar los perfiles, ver los tiempos empleados, ver el de nivel acumulado de subida, el de nivel acumulado de bajada, etcétera, etcétera. Otra alternativa, que sería la segunda, es la siguiente, que es coger un track de internet de cualquier página, pues por ejemplo la nuestra de Granadai,
o varias páginas que hay de track, como puede ser Wikiloc o Bike Map, etcétera, etcétera, o Track Map, que cuelgan, la gente, los usuarios cuelgan muchos tracks en muchas zonas y nos pueden servir, o bien en el mapa, en nuestra aplicación, véase Office Explorer, que suele ser la que solemos usar, o MapSource, o en Cope GPS y tal, realizar el recorrido sobre el mapa manualmente con nuestro ratón, vamos marcando los puntos por los que queremos pasar, ese recorrido lo volcamos a nuestro aparato GPS y cuando nos vamos al campo el día de la ruta le decimos al GPS, oye, vamos a navegar, y el GPS nos va guiando por la ruta, por el recorrido, pum, 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 hacia donde tenemos que ir hasta completar la ruta, lo cual es muy interesante cuando desconocemos el lugar al que vamos a ir, o cambiamos de ubicación, etcétera, etcétera. La información que se graba en un fichero de track, fichero de recorrido, pues igual que antes, la podemos descargar a nuestro ordenador y hacer todos los análisis correspondientes porque comentábamos antes, velocidades medias, máximas, mínimas, tiempo en ruta, tiempo parado, puntos de paso, es decir, la información es completísima la que podemos conseguir. Así que a la gente que quiera hacer rutas nuevas, recorridos nuevos, que quiera conocer los recorridos que hace, que entrene solo y quiera tener un aparato para poder comprobar su evolución y que le ayude a hacer los entrenamientos, es muy recomendable este sistema de GPS. Y a la gente que quiera descubrir nuevos caminos, que quiera grabar los caminos que va haciendo, etcétera, etcétera, exactamente igual. Es decir, es muy interesante y muy, vamos, ya os digo, es muy interesante trabajar con el aparato GPS. Cada vez más, igual que hace 7 o 8 años cuando yo empecé con el tema del GPS, la gente te miraba el manillar de la bicicleta pensando qué es lo que lleva ahí. Cada vez más se ven más ciclistas con GPS y más excursionistas con GPS. Muy importante también, cuando hacemos senderismo, pues en el caso de accidente y eso, porque nos da la longitud y la posición. Uh-huh. Nuevas máquinas que han salido últimamente, pues mi última adquisición, regalo de Reyes, incluso llevan cámara incorporada en el mismo GPS y las fotos las geoposicionan. Luego cuando las cuelgas en internet en Picasa te las posicionan en el mapa o las puedes usar también como waypoint. Yo quiero ir a este sitio, mira, busca en el GPS la foto, pum, y te lleva al sitio. También es una función muy interesante.
Está claro que eres un especialista del tema, Ramón.
No, bueno, especialista no. Yo siempre digo que siempre se aprende. Lo que sí quizá tenga la habilidad de transmitirlo, que eso a lo mejor es un poco más complicado, pero sí, siempre se está aprendiendo y nunca hay que dejar de aprender. Lo guapo es eso, seguir investigando, seguir aprendiendo y funcionar, la verdad.
Pues la semana que viene seguimos aprendiendo y metiendo piñones contigo y bueno, a ver si los oyentes, los que no lo tienen, se animan a adquirir un GPS y a explorar esas posibilidades que nos has planteado hoy.
Perfecto, ya os digo, es un producto muy interesante para la gente que practica deportes de aventura, sea que sea ciclismo, senderismo, escalada, montañismo, y nos ofrece una información muy muy interesante de la actividad que hagamos. La verdad es que es bonito de trabajar si nos gusta ese tema.
Venga, hasta la semana que viene, Ramón.
Un abrazo, Jesús.
Al toque, Juan Habichuela y Tomatito, a ritmo de la Alpujarra.
punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ritmo de la Alpujarra y ahora al sur de Granada. Buenas noches, Rafa Gam.
¿Cómo estamos?
Pues nada, una semana más contigo y además este fin de semana Rafa en el sur de Granada con rafatours.com ha estado en la Alpujarra, ¿verdad?
Pues sí, Jesús, hemos estado inaugurando el mes de enero de fiestas y de tradiciones de la Alpujarra. En este caso hemos estado en la fiesta de los chistes de Torbizcón, asistiendo al encendido de lumbres en la noche alpujarreña, no demasiado fría en relación con otros años, y luego pues al asado típico de todos los productos del cerdo.
Además hoy nos has traído un audio de lo que dio de sí esa fiesta de los chiscos en Torbizcón, que si te parece vamos a compartir con los oyentes.
Sí, por supuesto. Venga, vamos a ver.
Buenas noches, estamos aquí en rafatours.com en Torbizcón para vivir la noche de los chiscos. Una fantástica noche dentro de una hora, apenas una hora, y este pueblo va a quemarse por los cuatro costados. Bueno, seguimos aquí en Torbizcón en los chiscos de San Antón. Estamos a los puestos de dulces alpujarreños. Las familias de Valor y de Ujica, los Gibañes, con sus dulces, bizcochos, soplillos y dulces típicos de la Alpujarra que no faltan en ninguna fiesta ni en ninguna feria de toda la comarca, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a ver las lumbres, ¿no? Lo que van a quemar esta noche, las retamas y las bolinas, que están preparadas para esta noche. Seguimos aquí a escasos 25 minutos de que prendan las lumbres aquí en Torbizcón. Y como podéis ver, fijaos todo lo que se va a quemar esta noche. Son enormes ramas de gallombas, también hay bolinas, también se coge madera de almendro. En los más de 35 chiscos que esta noche se van a quemar en Torbizcón y en otros pueblos de la Alpujarra, porque San Antón es una de las noches festivas más importantes del mes de enero. Esto viene bien también para limpiar los ríos. Durante varios días los vecinos de Torbizcón han recogido todas estas matas que dentro de media hora van a ser pasto de las llamas y buena candela para asar la careta de cerdo y los tocinos. Bueno, pues aquí estamos en rafatours.com, son las 10 y 25 minutos y estamos ante un espectáculo maravilloso de la noche esta de San Antón, en el pueblo de Torbizcón. Ya están casi todos los chiscos encendidos, casi 30 chiscos, el de la plaza, el ayuntamiento, el de la iglesia, el barrio bajo, el barrio hondero, en el puente, al lado del parque, todos los chiscos están ya encendidos, grandes humaredas de humo blanco, las gallombas frescas recién cortadas del río, están soltando toda su viveza, las pavezas en el aire y bueno, decenas de personas aquí en el mirador de Torbizcón viendo este magnífico espectáculo. Conforme se van echando las gallombas y toda la madera en los chiscos, se va formando una serie de brasas y en esas brasas se van a ir cocinando todos los productos del cerdo, la panceta, chorizos, la careta de cerdo y todas las morcillas y todas las vituallas, ¿no?, del cerdo, todos los productos que se suelen comer en el invierno, en esta noche de San Antón de este pueblo maravilloso de Torbizcón. Ya se están formando las brasas y ya se arremolina la gente en los diferentes chiscos, grupos de amigos y vecinos que se juntan esta noche y durante todo el fin de semana de este día de San Antón para celebrar esta fiesta tan popular y tradicional de la Alpujarra y la Contraviesa.
Bueno, Rafa, ahí están esas palabras en vivo y en directo en aquel momento, ese viernes por la noche, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, unas palabras a veces un poco dejadas de llevar por la emoción, ¿no?, del ambiente, de hecho también a veces un poco alzando la voz, ¿no?, por la experiencia de la cantidad de gente, decenas de personas, familias, la chiquillería animada y entusiasmada, ¿no?, por los fuegos, ¿no?, que se empezaron a prender en Torbizcón y, como hemos comentado, también en otros pueblos de la Alpujarra, no solamente en Torbizcón, pero quizás Torbizcón pues es famoso por sus fogatas.
Además, después de esa fiesta, hasta alta hora de la mañana, el fin de semana dio para más, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un fin de semana muy bueno de tiempo, ha hecho una climatología muy interesante y hemos aprovechado para subir a la Contraviesa, por la carretera que enlaza Torbizcón con Albondón, y nos hemos quedado sorprendidos por la floración tan temprana este año en esta zona de los almendros. Hay ya decenas de lomas y de barrancos repletos de almendros en flor, todo lo que es la cota casi 800, casi 1000, la zona de Albuñol, Cerro del Gato, Sorbilán, Cifrán, Polopos, llegando incluso a la Laza del Lino, y ya por la otra vertiente también, incluso cayendo hacia el Guadalfeo, enfrente de Almejíjar. La rama de Torbizcón es totalmente una especie de manto blanco, ¿no?, de sábanas blancas de las flores de los almendros, y pues eso hemos disfrutado este fin de semana de este espectáculo.
De hecho, este fin de semana tienes ya otra ruta preparada con rafatour.com. Nuestros oyentes pueden visitar la página a informarse, pero bueno, ¿en qué va a consistir esta ruta del fin de semana?
Sí, bueno, Jesús, antes me gustaría decir, ya que hemos escuchado un poco mal, pero bueno, se entendía, ¿no?, un poco el tema de la fiesta de San Antonio en Torbizcón, que sí. La página en rafatour.com hemos colgado un par de vídeos cortitos que vamos a completar con otro más completo, ¿no?, de esta fiesta, para que los oyentes de Campo Base y los seguidores de rafatour.com pues hagan una idea exacta de lo que fue la noche de Torbizcón. Y enlazando, diciendo, hablando ya de un poco de lo que me comentas de este fin de semana, pues sí, ya comenté otras veces, ¿no?, en Campo Base, que me dejo llevar un poco por el calendario, ¿no? Entonces ahora hay que aprovechar el tema de la floración de los almendros, seguir la pista de la naturaleza que es sabia, ¿no?, y nos va ofreciendo las huellas a seguir. Y entonces pues lo que apetece es subir de nuevo a la Contraviesa o a la Alpujarra, incluso otras zonas, ¿no?, como la zona de los Guájares, pues a ver la floración de los almendros. En este caso vamos a hacer una ruta mixta con un grupo de ciclistas. Queremos subir desde La Rábita hasta Sorbilán por el barranco de Chilches y la zona de los Chaulines. Es una ruta interesante, bastante desconocida, inédita para la gente que le guste el mountain bike. Y luego es mixta porque por otra parte otro grupo de gente, más bien familias, pues irán en coches hacia la zona de Sorbilán para juntarnos ambos grupos y poder disfrutar de la gastronomía de la zona.
Ahí está esa propuesta, ya hay un grupo formado para este fin de semana, pero si nuestros oyentes están interesados, bueno, que visiten esa página y ahí tendrán todos los detalles para disfrutar de los conocimientos, de tu conocimiento y de esas rutas tan increíbles que nos propones. Además, ahora mismo, Rafa, hay fiesta en Padul, ¿no?, en el Padul.
Sí, efectivamente, pasamos de San Antón a San Sebastián, mañana San Sebastián y esta noche San Sebastián. Ahora mismo yo creo que habrá llegado la procesión de San Sebastián desde la ermita de San Sebastián en el Padul a la iglesia mayor, a la parroquia, y estarán todos los padureños cantando el himno de San Sebastián, y habrá pasado por todas las calles con antorchas o fogatas. Y una cosa muy tradicional y característica del Padul es que todavía hay gente, bueno, que sueltan tiros, ¿no?, con escopetas al aire, ¿no?, cosa que, por cierto, parece ser que está prohibida, ¿no?, pero los padureños mantienen esa tradición. Pasamos del 17 al 20, por lo tanto, del 7 de enero al 20 a San Sebastián, y no solo esta noche en Padul y mañana, que también es fiesta local en Padul, sino que también son fiestas de San Sebastián en Laroles, donde hay una ermita de San Sebastián, en Albuñuelas, el pueblo de Albuñuelas, en Órgiva, donde mañana también es la procesión, en Vallacas, que es un anejo de Órgiva y es patrón de Vallacas, y luego incluso la Alpujarra almeriense, la localidad de Alcolea. Por lo tanto, enero es un mes frío, pero muy caliente en cuanto a fiestas, Jesús.
Sí, ya lo estamos viendo. Como siempre, toda esa información en rafatour.com y seguimos aprendiendo contigo en Al Sur de Granada. ¿Más cosas o hablamos la semana que viene?
No, yo creo que ya podemos hablar la semana que viene y únicamente recordar que la gente visite el blog, que vea toda la información que colgamos, que está para compartir y para que la gente aprenda y disfrute y, bueno, que queremos dar a conocer toda la comarca del Sur de Granada pues a través de rafatours.com y la gente que se quiera animar a andar con nosotros y a ir en bici o en coche, pues nada, no, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con rafatours.com y adelante. a disfrutar de al sur de Granada.
Muy bien, pues que vaya bien esa ruta del fin de semana con bicicleta de montaña y entre almendros en flor. Hasta la semana que viene, Rafa.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paré.
Y al otro lado del teléfono ya tenemos preparado a nuestro colaborador oficial de Fedamón.com, Salvador García. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido y feliz año nuevo, porque la semana pasada no pudimos hablar.
Sí, tuvimos unos problemillas tipo familiar y pues ya sabes que te avisé a última hora y me fue imposible contactar contigo, pero en fin, ya estamos aquí. Bueno, te mandé las noticias para que tú las leas.
Exactamente.
Eso es. Yo creo que debías de leerlas tú siempre y prepararlas tú, porque lo hiciste bastante mejor que yo.
Anda, o sea, don Salvador, se le echó de menos y por eso hoy estamos aquí en Fedamón.com para tener todas las novedades que la semana ha ido aportando a esa página, Fedamón.com, y a la Federación Andaluza de Montañismo. Empezamos, como siempre, ¿no?, con las actividades abiertas a todos los federados.
Pues sí, como siempre, la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, este fin de semana, 23 de enero, va a organizar una salida, un desplazamiento hacia la provincia de Jaén para participar en el Día Central de Jaén, de Eurorrando, dentro del programa de Eurorrando, y en el Parque Natural del Peñaperro. Lo está organizando la vocalía de senderismo. Y como siempre, pues para ver más información y ver todos los pormenores de cómo tienen preparados esos desplazamientos, pues entra en la página de alborde.org.
Muy bien, noticia en la web.
Bueno, pues como siempre, seguimos actualizando las fotografías de los refugios. En este caso ha sido el refugio El Poqueira el que nos ha mandado la última fotografía. Y Rafa Quintero, guarda del refugio, pues manifiesta con muy buen criterio que son imprescindibles el piolé y los crampones para acceder a la zona de cumbre. Y según las condiciones en que esté la nieve y las condiciones en que esté el tiempo, pues incluso también hasta para llegar al refugio. También nos hace unas observaciones de que el refugio de la Caldera parece ser que sigue operativo y en bastante buen estado. Dice que hay poca nieve en su interior, como lo demuestran las fotografías que hemos colgado en la página web, y da unas indicaciones muy inteligentes y de las que todo el mundo tenemos que hacernos eco, y es que procurar entre todos llevarnos nuestra propia basura, toda la basura que generemos, y no dejar nada ni en los refugios ni en la sierra. Por supuesto, con respecto al refugio y a todos los refugios, dejar la puerta bien cerrada antes de irnos, e intentar dejarlo igual, como mínimo igual, y si puede ser mejor que como nos lo hemos encontrado. De esa forma, pues preservamos la salud de los refugios y estamos colaborando pues con toda la gente que vaya posteriormente a ocuparlo.
Primera travesía medioambiental Jabalcuza Jarapalo.
Sí. Aquí ya empezamos con las actividades de promoción de la federación. Bueno, que todavía, aunque las hemos publicado en la página web, pero están aprobadas por la Junta Directiva, pero son provisionales, puesto que queda la aprobación de el órgano superior de la federación, que es la Asamblea General. Y entonces, el próximo día 29 de enero, y dentro del calendario de actividades que hemos comentado antes, y por supuesto, y vuelvo a repetir que es importante, pendiente de aprobación y ratificación por la Asamblea General, se va a celebrar en la localidad malagueña de Alorín de la Torre la primera travesía medioambiental de la sierra Jabalcuza Jarapalo. Esta prueba la va a organizar el Club Alpino Jarapalo y va a constar de dos recorridos, uno de 30 kilómetros y otro recorrido alternativo para personas que no tengan una actividad física suficiente y unas cualidades físicas para hacerla de 30 kilómetros, pues un recorrido alternativo de 17 kilómetros. La participación en esta prueba estará limitada a 150 personas. Y la recepción de todo este personal que intente participar en la prueba, es imprescindible la presentación del DNI o la tarjeta federativa de montañismo en vigor. Es de resaltar que pueden participar personas mayores de 15 años acompañados y la duración aproximada se estima entre 8 y 9 horas. El plazo de inscripción es hasta el día 26 de febrero o hasta cubrir el total de las 150 plazas disponibles. Y para más información, o bien en la web alpinojarapalos.com o travesiajabalcuzajarapalos.blogspot.com.
La Copa Andaluza de Esquí de Montaña 2011.
Pues ya ha arrancado la Copa Andaluza de Esquí de Montaña, con en este caso en la estación de esquí montaña de Sierra Nevada, con la prueba denominada la quinta cronoescalada Solinieve, que ha sido organizado por el grupo alpino Benalmádena y que va a ser y ha sido la primera prueba puntuable de esta competición de la Copa Andaluza de Esquí de Montaña. En el aspecto técnico se tuvo que modificar el trazado previsto debido al fuerte viento reinante durante todo el fin de semana, quedando un recorrido finalmente alrededor de unos 4 kilómetros y un desnivel de unos 550 metros. La salida se realizó en Prado Llano, encontrándose la meta en el cruce de la pista del Águila, en el cruce de la pista del Águila con la pista de esquí de fondo, o sea que se pegaron una buena subidilla. Uh-huh. Y en plan cronoescalada. En el aspecto deportivo, categoría masculina, la carrera tuvo un claro dominado, que fue Javier Rodríguez Bodas, del grupo alpino Benalmádena, que es el actual subcampeón de España veterano, con un crono de 33 minutos 50 segundos y aventajó en casi un minuto al segundo clasificado, que fue Jorge Palacio, del club Peñalara. El tercer lugar lo ocupó otro asiduo de la Copa de Andalucía, que es Jesús Sánchez Díez, del grupo alpino de Benalmádena. En categoría femenina, la victoria fue para Maribel Martín de la Iglesia, del club Tierra Trágame, con un tiempo de 38 minutos 55 segundos. Mientras que el segundo lugar fue para Ana Eugenia Díaz Aro, del grupo nórdico Monachí. En categoría junior, una mención especial para los dos participantes del grupo alpino de Benalmádena en la categoría junior, que son Raúl Raya Vázquez y José David Pérez Aranda, primero y segundo clasificados respectivamente. Estos dos muchachos son dos promesas de nuestro deporte.
Y nos vamos a Jaén porque se presenta el Eurorando.
Sí, este año ya venimos cargados de Eurorando. Estamos ya en el 2011, el año de Eurorando, y ya se van a producir muchas noticias concernientes y alrededor de Eurorando. Recientemente ha tenido lugar en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén la presentación del programa provincial de Eurorando 2011. Sabemos que hace poco tiempo tuvo también la presentación en la provincia de Almería. En este caso le ha tocado a Jaén. Al acto asistieron la delegada provincial de Turismo y Deporte, Antonia Olivares Martínez, el secretario general de la Federación Andaluza, Manolo Varo, el director técnico de la Federación también, Rafael Huerga, y el delegado de la Federación, Juan Antonio Huertes Díaz, así como el representante del Club La Bandera, Antonio Vázquez. El acto se desarrolló con una proyección de un vídeo donde Antonio Olivares, delegada, analizó la importancia del Eurorando para el turismo en Andalucía y la apuesta de su delegación por un turismo activo. Por su parte, Manolo Varo se centró, el secretario de la Federación, se centró en analizar lo que es y lo que significa el Eurorando. Por otra parte, Juan Antonio Huertes Díaz, que es el delegado de Jaén, dio a conocer las 6 pruebas que se celebrarán en la provincia de Jienense y que corresponderán al siguiente calendario, lo vamos a decir así un poco para que lo sepa la gente.
23 de enero.
El 23 de enero, día central de Jaén. Se va a celebrar en el Parque Natural de Despeñaperros, donde van ahí en la prueba que hemos comentado antes de la Asociación Al Borde de lo Inconcebible, que van aquí esta prueba a la que van ahí, donde se va a desarrollar también un hermanamiento con los clubes de Ciudad Real y organiza el Club La Bandera.
13 de febrero.
Un recorrido por el sendero europeo GR7E4 en el tramo Los Alamillos-Carchalejo y organiza el Club El Lagarto.
12 de marzo.
12 de marzo, sendero y agua en espacio protegido, con dos tramos, Cañada de las Fuentes, Cazorla, y otro tramo desde Cazorla hasta el nacimiento del río Guadalquivir, y organiza el Club Cumbre de Andalucía.
30 de abril.
Pues una ascensión a la cumbre de Jaén, al pico Mágina, con 2.163 metros, y organiza el Club Montañero de Jabalcuz.
21 de mayo.
Marcha de resistencia en plan senderismo de unos 30 kilómetros, y organiza Lanzumaque.
15 de junio.
Pues un sendero urbano de tipo senderismo familiar de unos 8 kilómetros, y organizan tres clubes, Jabalcuz, La Pandera y El Lagarto.
Y para terminar, seguimos con Eurorando y las actividades para las próximas actividades realizadas en este Eurorando Andalucía 2011.
Sí, como sabéis, hay una página específica en donde vienen todos los pormenores de cada una de las marchas y de las actividades que se van a hacer, y desde esa página pues se puede uno apuntar, dar de alta, hacer reservas, ver todo lo que hay. Y en esta página pues hacemos un resumen de lo que figura. El día 23 de enero en Jaén, lo que es la prueba que hemos comentado antes. El día 30 de enero en Córdoba, el sendero urbano desde la mezquita hasta la ermita de Córdoba, organiza el Club Amigo del Maratón. El 5 de febrero se celebrará en Cádiz, la cumbre de Cádiz, la cumbre Picacho, que va por el sendero Picacho hasta Aljibe, y organiza el Club Chiclana. El día 12 de febrero en Almería, subida al Chullo, y organiza el Centro Excursionista Andará. El 13 de febrero en Jaén, el GR7E4 Puerto Alamillos, Carchalejo, y organiza el Club Alpino El Lagarto. El 19 de febrero en Granada, marcha de resistencia Granada a la Costa, que organiza el Club La Verea. El 20 de febrero nos vamos a Córdoba, la ruta del agua por el Bejarano, organiza el Llega Como Pueda. El 28 de febrero nos vamos a Málaga y habrá un sendero urbano denominado de Paseo Picasso, Alameda, y organiza el grupo senderista Prisma. Toda esa información en fedamon.meapunto.net.
Me apunto, Salva.
Pues nos apuntaremos los dos.
Muy bien, pues la semana que viene seguimos con Salvador García, con ese fedamon.com.
Pues seguimos, si Dios quiere.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
¡Ay, mira, nena del alma! ¡Cómo me gusta tu son, mamá!
¡Me eliges tú!
La petición de esta noche la hace nuestra oyente, seguidora y colaboradora Prunella Colari, y dice lo siguiente: qué tentación, Jesús. Ahí va, Staying Alive de Bee Gees, un guiño a los acampanados de cuello alto. Pues este tema elegido por Victoria para todos vosotros.
We can't.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Era el año 1906 cuando el pintor Pablo Picasso, malagueño universal, dejaba París para pasar una temporada en tierras catalanas. Viajó entonces a Gósol, el pequeño pueblo al pie del Pedraforca, y allí sentó algunas de las bases de lo que más tarde fue una revolución pictórica. Marc Mercader, montañero y en la actualidad agente de ocupación y desarrollo local de Gósol, en la comarca del Berguedá, en Lleida, nos relata cómo fueron esos meses de Picasso al pie del Pedraforca.
Bueno, pues Picasso estuvo aquí con su compañera sentimental, estuvieron 2 meses y medio, y la verdad es que fue una etapa, bueno, la etapa de los ocres, que se conoce así, y fue una etapa muy intensa. Llegó a pintar unas 100 obras aquí en Gósol y posteriormente en París. Y bueno, fue una estancia de 2 meses y medio, pero realmente fue muy, muy intensa.
Pues se cumplen ahora 100 años de esa estancia de Pablo Picasso en Gósol con Fernand Olivier, en ese lugar fascinante donde se han organizado una serie de actos conmemorativos y se han creado 8 rutas Picasso. Son algunos de los caminos que utilizó el pintor del Guernica durante la primavera-verano de 1906 allí en Gósol.
Sí, bueno, hay 8 rutas, 6 de las cuales están en Gósol. Y bueno, por ejemplo, podemos comentar la ruta del castillo, que es, bueno, es el antiguo pueblo de Gósol, que está encima de una pequeña colina, y bueno, tiene origen medieval. Hay las runas de una iglesia, y bueno, pues es una de las rutas que frecuentaba Picasso.
Caminos que nos hacen recuperar el pasado y acercarnos a estos lugares otrora frecuentados por el pintor. Para ello se ha adecuado el edificio del Museo Municipal de Gósol y la Sala Picasso.
Sí, de hecho, desde aquí la oficina de turismo, pues hay mucha gente que me solicita esta información, ¿no? Y realmente, pues sobre todo las 6 primeras, que son rutas de aquí del mismo pueblo, que salen de aquí del pueblo, pues son muy 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 frecuentadas, sobre todo en este año que celebramos el centenario.
De esas 8 rutas Picasso, solo 2 corresponden a su llegada desde Guardiola y su partida hacia Bellver de Cerdaña, que nos hacen recuperar el pasado, echar la vista atrás 100 años y que se pueden hacer a solo un clic.
Por ejemplo, hay una página web de la Diputación de Lleida, que es bueno, www.lleidatour.com, y ahí hay un menú desplegable en el lado izquierdo. Tienen que ir en el apartado de rutas, y dentro de rutas Picasso, y aquí hay una descripción de las 8 rutas.
Pues a tan solo un clic también se puede visitar mi página web, en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña, incluso se pueden bajar. Sería entrando en virginiagilsuarez.es a través de un buscador, Google, por ejemplo. Quiero sugerencias, quiero opiniones y también críticas.
En el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido. Yo te espero en casa, Paco. Y qué gusto da estar enamorado y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti. Eres mi rincón favorito de Madrid. Pasando el tiempo, no hay nada como las noches de verano. No hay nada como las ganas que te tengo. Noches en Siroco, terracita en Tom Martín, y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti. Por la espina dorsal de la Gran Vía derrapa una sirena de la policía. Y qué gusto da estar enamorado y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti. Eres mi rincón favorito.
Campo Base. Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como adelantábamos antes en el sumario, al principio del programa, hoy os traemos el audio de uno de los reportajes que la semana pasada el programa Tierra Alta trató en la noche del miércoles. Precisamente hoy, cada miércoles a partir de las 12 de la noche en Canal Sur 2, emite Tierra Alta semanalmente su programa. Y como os digo, os traemos el audio de un reportaje que hicieron sobre la película Cham, esa película que los que seáis seguidores de Campo Base ya habréis tenido habida cuenta información de ella, que la hemos estado siguiendo desde su rodaje hasta su estreno. Y aquí en Andalucía se estrenó por primera vez en noviembre en las jornadas del Club de Montaña Cima 2000 de Cabra, Córdoba. Y bueno, ahí estuvimos también hablando por teléfono en varios programas con el director, con el productor, y hoy os traemos ese reportaje que emitió, como os digo, la semana pasada en Canal Sur Tierra Alta. Dentro del audio habla Gonzalo Vicedo, uno de los directores y los dos actores de la película Chan en Tierra Alta.
Sierra Nevada estrena el cortometraje Chan, una obra inspirada en un rescate real en los que miembros de la Guardia Civil salvaron la vida a unos alpinistas vascos vinculados con ETA.
Hace unos años trascendió a través de la prensa un curioso hecho que ocurrió aquí en Sierra Nevada. Unos alpinistas vascos sufrieron un accidente en la nieve y tuvieron que ser rescatados en una complicada operación por miembros del SEREIM. Aquellos alpinistas resultaron ser personas vinculadas a la banda terrorista ETA. Un cortometraje se inspiró en esta historia y durante varias jornadas rodaron aquí en Sierra Nevada. Ya hemos podido ver el resultado final de esta película, que por cierto cuenta ya con sus primeros premios.
Chang, el amigo chino de Tintín, da nombre a este cortometraje rodado en Sierra Nevada, dirigido por Gonzalo Vicedo y Daniel Strombeck, y que ya es una realidad tras casi 5 años de trabajo. Inspirado en hechos reales, la cinta narra el rescate por parte de la Guardia Civil de dos montañeros vascos que luego resultan ser etarras. Ficción y aventura, con el sistema peribético como escenario. Cresta de una montaña. Un accidente en el hielo.
Tengo mucho frío.
En el interior de una cueva.
¿Aguantaremos?
Claro que sí, hombre. He pasado por otras mucho peores.
Un rescate al límite. Y dos bandos opuestos entre la vida y la muerte.
Y lo que quería era inventar una historia a partir de inspirarme en ese hecho real para contar una historia completamente nueva, ¿no? Y digamos que ese es el origen de Chan. A partir de ese momento me documento, a partir de ese momento empiezo a escribir el guión y a partir de ese momento viene la larga travesía en el desierto de conseguir que alguien te financie un proyecto así. Y ha costado casi 4 o 5 años sacarlo adelante.
CETURSA Sierra Nevada puso todos los medios, al igual que el SEREIM de la Guardia Civil, para llevar a cabo el rodaje en el macizo andaluz. La Hoya de la Mora y la Fuente del Mirlo fueron las zonas elegidas para la grabación de este corto de aventura y ficción. Vicedo ha dispuesto de 4 actores. Gorka Lasaosa, o Miquel, y Marcelo Rubio, o Ander, han dado vida a los dos montañeros vascos que luego resultaron ser etarras de comandos no fichados.
Más que el tema del conflicto vasco, que es lo que se ve en una primera lectura, el tema del compromiso con las tomas de decisiones en la vida de una persona y la toma de decisiones con lo que uno siente y con lo que uno cree que tiene que hacer.
José Luis Ayuso ha encarnado a un teniente del SEREIM, mientras que Juan Aroca hizo de Paco, el guardia civil experimentado en rescates de montaña.
Arriba pasabas frío, pero mirabas el paisaje y de alguna forma pues te reconfortaba, te tomabas un caldito y pero la experiencia es muy bonita, la verdad.
Horrelako zer. Agurtze baja ditu jok.
La cinta, de 27 minutos de duración, concluye con la redención de Ander. La imagen se traslada al País Vasco 3 meses después del rescate. Allí, en una errico taberna, Ander le comunica a su amigo que abandona la lucha armada y no le acompañará en un atentado. La montaña le ha cambiado, pero Mikel no lo duda y va a por su víctima.
Yo necesitaba terminar la historia de una manera, yo sé que es difícil, pero con un atentado y con el encuentro entre dos personajes, que son dos formas de ver, pues, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Pero dos formas de ver el mundo de ETA.
Entre las productoras que han participado en Chan está la andaluza 2 de 14. El corto ha contado con un presupuesto de 85.000 euros y ha obtenido el premio al mejor proyecto de 2009 en el concurso de cortometrajes de la Diputación de Málaga y ha sido nominada como la mejor dirección de producción en Corto Genio 2010.
Y ahora traemos dos noticias, una ya pasada, una información que hemos sacado de Facebook de un usuario FJ Gámez, que sabemos que además es oyente del programa, y decía así: esta mañana, día 14 de enero del 2011, en el albergue universitario de Sierra Nevada, en Granada, se ha descubierto una placa en honor del gran montañero Gerardo Alonso, fallecido recientemente en un triste accidente de montaña. Al acto han asistido familiares, amigos, representaciones de clubes de montaña, escuela de esquí, albergue militar de montaña, Grein, Setursa, Parque Nacional de Sierra Nevada, Irán, Radiotelescopio y Universidad de Granada, representada por su rector, el cual presidió el acto. La mañana acompañó con un sol espléndido y tras la inauguración los asistentes fueron agasajados con todo tipo de buenas raciones las instalaciones del propio albergue. Bueno, pues ahí queda ese homenaje oficial que estaba, yo creo que, pendiente y merecido, y ya está esa placa colocada en el albergue universitario recordando al gran Gerardo Alonso. Y la siguiente noticia que os traemos se va a producir el 21 de enero, este viernes 21 de enero, de 8 a 11, o bueno, hasta que la fuerza y las ganas aguanten. Se titula Noche de Pakistán. El lugar es la Sala El Apeadero, en el Callejón del Ave María, en el barrio del Realejo, en Granada. Está creado por Ramón Morilla, muy conocido dentro del mundo del paramotor y el parapente. Campeón del mundo y bueno, ha colaborado recientemente está colaborando con Sebastián Álvaro y ha estado en Pakistán este verano pasado haciendo vuelos batiendo el récord de altura. Y el proyecto o el evento Noche de Pakistán consiste, como se dice en ese evento creado en Facebook, con la mejor voluntad de ayuda para el pueblo pakistaní, en concreto para los habitantes del Valle de Juche. Un grupo de deportistas de élite y algunos artistas celebrarán la Noche de Pakistán. Proyecciones, charlas y coloquios centradas en la temática de la montaña, el vuelo en parapente y el base jump. Todo desde la perspectiva de atletas que en los últimos años viajaron al Himalaya y Karakorum para intentar realizar sus retos y sueños deportivos. Allí encontraron gente increíble y de buen corazón. En verano de 2010, Pakistán recibió las mayores inundaciones de los últimos 70 años. Además, recientemente ha habido un terremoto. Con este evento queremos poner un grano de arena y de alguna forma devolver el cariño y atención que recibimos. El día 21 de enero, en la Sala El Apeadero, Callejón de Ave María, Realejo, a las 8 horas tendrá lugar el evento. La entrada 5 euros con consumición. Todos los fondos recaudados con la entrada, barril pinchado y las donaciones se destinarán a la asociación Sarabastar, que desde hace más de 10 años actúa en el Valle de Juchea en desarrollo de sanidad, agricultura y educación. En concreto, las ayudas irán destinadas a la reconstrucción del pueblo de Talis. Más info en www.sarabastal.org. Al final tendremos sorpresas musicales y actuación teatral. No lo perdáis. Bueno, pues ahí queda ese emplazamiento. Yo creo que es una iniciativa que merece esta difusión y bueno, ojalá que tenga mucho éxito.
saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé.
Y hoy los saludos los mando yo personalmente, este locutor que os habla. Y el primer saludo se lo voy a mandar a mi compañera de trabajo, a Loli, que poco a poco se está haciendo una gran senderista. Un saludo, Loli. Y el segundo va para el Club Horconera de Priego de Córdoba. Un saludo fuerte y muchas gracias por esa fantástica camiseta que hace poco me ha llegado. Me ha encantado. Gracias, compañero.
Se saludan así los guajiros de monte adentro. Plante 100 janes de ñame en un monte que tumbé. También la sembré café, oiga. Qué bonito se me ha dado, mire compay. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan los guajiros. Ey, ¿qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambia.
Como cada noche, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Una semana ha pasado desde la última vez que hablábamos y la semana espléndida, ¿no?
Sí, muy buen tiempo. Bueno, ha habido días con la temperatura más alta, más baja. En fin, las condiciones más o menos se mantienen, ¿no? Seguimos teniendo zonas, porque bueno, con placas de hielo, también mucha nieve costra, en algunas zonas te va hundiendo un poquito, un palmo, una cosa así, ¿no? Los accesos, pues bueno, para esquí está bien, ¿no? Está entrando la gente por la Carihuela, atención con el tema del paso de los machos y algunas zonas, que bueno, evidentemente con crampones y piolés. Y por la vertiente sur, pues tenemos la subida por Treveles, que no está tampoco tan mal, se pisa nieve antes de llegar al Alto del Chorrillo, y por aquí, por Capileira, pues seguimos diciendo que no entréis por la central eléctrica, porque aún no se ha terminado de reparar todo el sendero, aunque están en ello, y no creo que tarden ya mucho en terminar de repararlo, y el mejor camino ahora mismo continúa siendo la acequia alta, porque llegamos con el coche hasta la acequia alta, o incluso hasta la barrera, para quien quiera venir por ahí con esquí. Aparcamos el coche en la acequia alta, toda la acequia alta está limpia de nieve, aunque hay nieve en la zona, pero el mismo borde de la acequia se puede hacer sin crampones. Y luego la parte final, que es la subida que tenemos, la ladera que tenemos para llegar al refugio, que si venimos durante el día y con estas temperaturas va bien, y si vemos que se nos va a echar la noche y demás, pues hay que tener en cuenta llevar crampones, aunque normalmente ni siquiera estas noches está haciendo falta, ¿no? Del refugio para arriba, por supuesto, ¿no? Con lo que poco han cambiado las fotografías que enviamos la última vez, algunas piedrecillas más, pero ha cambiado relativamente poco.
Y la situación se mantiene, aunque parece que para a partir del jueves bajan las temperaturas, ¿no?
Sí, eso parece, ¿no? Aunque el tiempo está un poco raro, es más bien de meterse algunas nubes altas, parece que dan un poquito que podría caer también mañana, pero bueno, no sé, parece que no está muy malo, ¿no? Quizás de meterse algunas nubes y un poco de visibilidad, lo que ha pasado hoy mismo, ¿no? Que hemos tenido un día con nubes altas y con las nubes en el mar, y ahora, última hora ya de la tarde, pues sí, es verdad que se ha cerrado todo y bueno, no había visibilidad a 20 metros, ¿no?
Me contaba ahora antes de entrar, porque estaba en el refugio, que has tenido que salir a ayudar a regresar a un grupo que estaba un poco desorientado, ¿no?
Sí, porque bajaban por ahí por la loma y se habían perdido, se habían pasado el Alto del Chorrillo, iban ya camino de Capileira, del bar, supongo.
Se estaban orientando por las luces del bar.
No tenía que ir a por ello antes de que se les enfríe la cena. Pero bueno, lo normal, nada, si ahora estas noches es un poco perder la visibilidad y que te puedes extraviar un poco, ¿no? pero bueno, está haciendo muy buenas noches, muy buena temperatura, ¿no? Y se va estupendo, ¿no?
¿Durante la semana alguna incidencia a reseñar, Rafa?
Nada, nada, todo muy tranquilito, a ver si sigue así todo el invierno y lo que hace falta es que caigan un par de nevazos o tres más, bueno.
Para que ya las condiciones se mantengan hasta como este año, casi hasta el verano, ¿no?
Eso es, efectivamente. A ver si cae bien que luego tengamos agua en verano también, ¿no? En fin, los vivás bien, Miravientos todavía tiene una poquilla de nieve dentro, Villavientos, y la caldera, pues está bien en general, se puede entrar, está un poco tapada porque de lejos pues, cuesta un poquito verla, pero bueno, que se puede entrar bien, perfectamente, y está bien el vivasta, no hay ningún problema, ¿no? Se puede utilizar bien.
Muy bien, Rafa, entonces danos como siempre los teléfonos de contacto.
Sí, los teléfonos, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
De acuerdo, esperamos esa fotografía, aunque como dicen no han cambiado mucho las condiciones, pero bueno, siempre vienen bien para que los montañeros se hagan una idea y la semana que viene seguimos hablando.
Eso es, sí, en estos días os mandaremos alguna fotografía y...
Por cierto, bueno,
buen fin de semana.
Sí, te quería comentar de las fotos, que ya lo hicimos por correo, que en la última creo que has tenido una idea muy acertada de ir poniendo algunas referencias dentro de la propia foto con nombres, el paso famoso de los franceses, de posibilidad de avalancha y algunos
nuestro
picos.
Nuestro trabajo nos cuesta hacer eso porque somos rematadamente malos con lo de internet y la informática.
No, pero
creo... bueno, hacemos lo posible.
Sí, sí, esa ha sido una mejora que creo que sé que lo van a agradecer, así que hay que seguir por esa línea.
Seguiremos mejorando lo que podamos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Para este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, nos dice que en la zona montañosa de Sierra Nevada tendremos para el día 22 sábado nuboso con predominio de nubes media y alta, niebla a primera hora. Temperatura en ligero a moderado descenso, más acusado en las diurnas. Viento de componente norte, flojo a moderado. Y para el día 23 domingo nos dice que vamos a tener intervalos nubosos con posibilidad de nevadas débiles, temperaturas sin cambio, vientos flojos, variables. Y en el No Forecast podemos ver una predicción con algunas nevadas el sábado por la noche, nos dan aquí nevadas muy débiles. Y lo que sí es significativo, también el domingo por la noche podría caer algo de nieve, pero lo más significativo del fin de semana va a ser la bajada importantísima de temperatura. Las temperaturas van a oscilar entre los 5 grados bajo cero del sábado por la mañana a los 11 bajo cero del sábado por la noche y el domingo por la noche. Vamos a tener temperaturas entre 6, 8, 7, 8, 10 bajo cero y luego hay que tener muy en cuenta también el efecto wind chill, aunque los vientos no van a ser fuertes del norte, sí, sobre todo el sábado y el domingo ya más del oeste, pero nos va a dejar una sensación térmica de hasta menos 15 grados bajo cero, o sea que las temperaturas van a bajar, las condiciones de las rutas pueden mejorar bastante, pero hay que ir muy abrigado.
Tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad. Mañana todo cambia.
Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches.
Buenas noches, estudio oyente.
Una semana tranquila, las condiciones se mantienen, ¿verdad?
Sí, ya empieza a hacer un poquito más de frío y ha empezado a bajar las temperaturas. Ha empezado a helar algo más, pero todavía seguimos con sol y buen tiempo.
¿El acceso cómo se encuentra? ¿Ese carril, ese último tramo del cortafuego?
Bueno, pues está bastante estropeado porque con la nieve que cayó, luego se hizo agua, los coches han pisado mucho y hay un par de tramos un poco raros, no peligrosos, pero sí que hay que ir con cuidado. Entonces, como siempre, recomendamos dejar el coche en el cruce con el cortafuego y la última media hora subir andando. Aunque quien quiera subir y pueda subir, pues la pista no tiene ahora mismo ni agua ni tiene nieve.
O sea que se puede llegar con algo de cuidado y también con un coche adecuado, ¿no? Porque a veces...
Hombre, lo preferible es todo terreno, sí.
¿Las condiciones de la nieve cómo están?
La nieve sigue alta, cada vez un poquito más alta, esperando que nos caiga otra nevada dentro de poco. Está a partir de 2.300, 2.400 empieza a haber nieve. En el barranco hay bastante nieve acumulada, los corredores y el escalón están muy bien. Se practican y la gente lo está disfrutando. Y lo que son la loma tiene algo menos de nieve, también la tiene en la parte de arriba helada, y luego lo que es la cuerda está despejada con mucho hielo y muchas piedras.
Las cascadas con estas temperaturas, vamos, son agua pura, ¿no?
Sí, no están formadas. La parte inicial, en la parte más baja, la más pequeñita de la izquierda, se puede practicar algo, pero no está para hacer escalada en hielo todavía.
Pedro, ¿qué pronóstico tienes para la zona en el fin de semana?
Bueno, de momento nos dan buen tiempo, nos dan poco viento, que siempre es de agradecer. Siempre nos deja hacer más y disfrutar más de la montaña sin viento. Y luego el sábado, viernes por la noche, sábado, si tenemos un poco de suerte, igual no nieva. Va a ser una nevada poquito, unos 2 centímetros, que va a quedar a partir de 2.400 o 2.200.
Muy bien, además este fin de semana hay curso, ¿no?
Sí, tenemos curso de la Escuela de Alta Montaña, de la Federación Andaluza de Montañismo, y a partir del viernes, sábado y domingo, van a realizar ya el curso.
Como siempre, son números de teléfono y la dirección de la página web.
Para cualquier pregunta, cualquier información, teléfono 616-50-60-83, teléfono fijo del refugio 958-06-6110, la página web refugioposteroalto.es y el correo electrónico refugioposteroalto@hotmail.com.
De acuerdo, Pedro, esta semana esperamos esas fotillos que la semana pasada no llegaron para que la gente se haga una idea de cómo va la cosa y la semana que viene seguimos hablando.
Que tuvimos problemas con el objetivo. No enfocaba bien y salieron las fotos muy, muy, muy borrasas. Casi ni se distinguían. Y esta semana lo hemos solucionado en la tienda de fotografía, lo han arreglado y si no pasa nada el viernes tendrá las fotos para que los montañeros la puedan ver cómo está la montaña.
De acuerdo, muy bien, pues la esperamos. Un saludo.
Venga, un saludo, Jesús.
Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. And I found a dream. Could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill.